Bien, como saben nuestros oyentes habituales, esta es la música que nos anuncia alguna de las actividades de los cursos de verano en su sede de Laredo, que está en la Escuela Oficial de Idiomas, su actividad lectiva. Pero cada semana nos ofrecen la oportunidad también de asistir a una de las conferencias abiertas al público. Es el caso de la charla de hoy que va a protagonizar la escritora María Oruña, que está con nosotros a través del teléfono en pleno viaje. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, María Oruña ha iniciado viaje desde Galicia, dirección a Laredo, para estar con nosotros esta tarde, ¿no?
Sí, bueno, qué menos, ¿no? A mí siempre me encanta tener alguna excusa para visitar Cantabria.
Los seguidores de su literatura saben que tiene una relación muy, muy, muy estrecha con Cantabria. Me gustaría que nos lo recordara, María, ¿por qué?
Bueno, porque mi padre es cántabro y toda mi familia paterna es de ahí. Y bueno, pues siempre ha sido fácil para mí acceder a lugares en los que ya tenía anclaje, ¿no? La memoria de mi infancia, pues todos los sitios que conocía y que caminaba, los prados, los pueblos, etcétera. Y siempre pues se me ocurren ideas, ¿no? Para esta zona a la hora de narrar, a la hora de inventar artilugios literarios.
¿De qué pueblo, María? ¿De qué sitio?
Pues mira, mis abuelos siempre vivieron en Torrelavega, pero tenían un pisito en la playa en Suances, y Suances es el anclaje principal, sin perjuicio de que luego yo me anime a hacer crímenes por toda la zona, por supuesto.
Y dice lo de los crímenes porque sigue anclando algunas de sus historias en Cantabria, como aquel puerto escondido, ¿no?, del que surge parte de la historia.
Sí, bueno, Puerto Escondido y todos los libros de la serie... sucede que, claro, como les hago tantas perrerías a los investigadores, al final, digo, los tengo que mandar de vacaciones, y en el último libro, En el Camino del Fuego, pues ya los mando de vacaciones a Escocia, pero yo ya avisé a los lectores, que los cantabros, que supiesen que Cantabria también iba a salir de la novela, por supuesto.
De todas maneras, eso ha sido, que ha sido una licencia de la escritora, eso, para darle vacaciones a sus protagonistas, bueno, pues una especial afición por Escocia, porque...
Bueno, realmente ha sido una artimaña por mi parte, porque todos los libros de la serie trabajan un tipo de novela de investigación diferente, y yo quería posicionar a Valentina, nuestra investigadora principal, en un domestic noir. Y un domestic noir, para los oyentes que no lo sepan, es pues esa ese negro doméstico, esa novela de intriga doméstica en la que quien investiga no es policía o no puede recurrir a recursos habituales, ¿no?, de investigadores profesionales. En este caso, Valentina, como si era policía, no se me ocurría mejor manera que mandarla de vacaciones a otra jurisdicción donde no puede ejercer, y ahí, pues claro, le va a fastidiar un montón no poder recurrir a sus armas forenses habituales, a sus recursos, ¿no?, típicos, con jueces, etcétera, y a ver cómo se las apaña con los recursos que podría tener cualquier lector normal.
María, seguro que en estos últimos años ha explicado esto millones de veces, pero yo quiero también que se lo cuente a nuestros oyentes. ¿Qué hace una abogada ejerciendo derecho durante unos cuantos años en su formación, que de repente dice, bueno, pues empiezo a escribir, y al final decide seguir por el camino de la literatura?
Bueno, fue todo muy progresivo. Realmente no hubo un punto de inflexión una mañana en que me diese un rayo de sol en la cabeza y me iluminase y me dijese, ah, pues mira, voy a cambiar de profesión. No. Fue realmente pues un cambio profesional en el que pues yo fui mamá y tuve un poquito más de tiempo porque dejé el bufete en el que trabajaba, porque eran muchísimas horas y era muy difícil conciliar. Y empecé a trabajar desde casa como abogada. Y en ese cambio, en esos meses, pues, no sé, se ve que me sobró tiempo, yo no sé qué me pasó por la cabeza, que dije, bueno, voy a ver si soy capaz de contar esta historia que está aquí bulliendo dentro de mí, y lo hice, pero bueno, pensando que no lo iba a leer nadie, y aparte yo tampoco estaba en conexión con nadie, ni con del mundo editorial, ni había hecho cursos literarios, ni nada parecido, y desconocía por completo el sector. Pero bueno, luego una vez que ya lo tuve entre manos, pues ya sí que busqué cómo hacer, busqué a gente literaria, etcétera. Y luego pues compaginé un par de años hasta que vi que esto crecía tanto que finalmente pues me decidí por la escritura.
Tanto hasta el 500.000 de lectores calculan aproximadamente, bueno, y sigue subiendo.
Un poquito más ya.
Por eso. Que sí, que bueno, pues que ya la idea esa de, bueno, pues de disfrutar de ese tiempo, pues por su maternidad, intentarlo con la literatura y que fuese, ha ido muy bien, ¿no?
Bueno, a ver, no es que yo pensara, lo voy a intentar, a ver. Realmente lo escribí porque quería escribirlo, pero sin concebir una posibilidad real de que saliese publicado en ningún sitio. Fue realmente después de ver en televisión un día que había visto a Dolores Redondo en un programa que yo no la conocía de nada, y contaba que ella le acababa de publicar pues siendo pues cocinera o teniendo un restaurante o algo así. Y claro, yo me acuerdo que le dije a mi marido, ah, fíjate, no hay que ser famoso para que te publiquen un libro, así que me sorprendió, ¿no? Yo pensaba que tienes que ser como muy importante o ya tener un currículo literario muy extenso para poder publicar. Y bueno, pues ahí se me ocurrió coger y ponerme a investigar cómo podía hacerlo.
Uh-huh. ¿Qué le inspira a María Oruña para realizar un nuevo libro, una publicación? ¿Por qué lugar, por qué ambiente se mueve? ¿Qué le lleva a decir, bueno, pues esta historia, esto sí que lo voy a convertir en una historia para Valentina, para su investigadora, y convertirlo en un libro, por ejemplo?
Pues mira, no hay algo racional a lo que asirse para decir, ah, bueno, pues esto, lo otro. Y bueno, y mucho menos ningún criterio comercial, porque si te vas por ahí, pierdes la partida, seguro. Tienes que escribir algo que te suponga mucha emoción, que te suponga interés genuino dentro, porque si no es imposible que lo que te salga pueda conmover a nadie después. Pero no hay nada en concreto que te diga, ah, bueno, pues mira, es que hago viajes X a archivos a ver si encuentro cosas o así. Pues no, realmente la inspiración viene del día a día, me gusta mucho viajar. Del día a día, las personas que conoces, los sitios, las historias, que siempre la realidad supera la ficción, y bueno, pues en la vida real encuentro inspiración realmente para todo.
Y de ahí surgen pues historias como las que nos ha venido contando en estos últimos años, ¿no?
Pues sí, realmente sí, fíjate, y la última, la del Camino del Fuego, pues comenzó de la manera un poco tonta, ¿no? Pues que estábamos en Escocia y un amigo mío se empeñó en que me comprase un libro de crímenes, que a mí me parecía súper casposo, el típico libro que venden en gasolineras o así.
Casposo,
y nada, era un libro así como, costaba 3,5 libras, y los crímenes más horribles de Escocia y tal, y digo, bueno, esto, y eran como 4 o 5 páginas por crimen, y me lo llevé para casa y lo leí así despacito porque estaba en inglés y tal, y hasta que encontré una historia que me pareció extraordinaria, pensé que no podía ser real. Y fíjate, pues la investigué, tiré de hemeroteca, contacté con la biblioteca de Glasgow, conseguí periódicos muy antiguos y tal, y hasta que dije yo, ostras, aquí hay historia, ¿no? Sí. Pero cosas así, o sea, al final es ir tirando del hilo.
Y encontrar, eso de encontrar las memorias de Lord Byron, vamos, eso sí que sería extraordinario, ¿no?
Bueno, yo estoy convencida de que algo de material hay, ¿eh? No digo que las originales, ni digo que todo el material que le envió a su amigo Thomas Moore, pero sí que tiene que haber algo, porque Thomas Moore, después de quemar esas memorias, a los poquitos años escribió la biografía de Byron, y era evidente que él tenía mucho material e información todavía, porque él había recibido toda esa documentación de forma epistolar durante años, claro. Y algo tenía. ¿Dónde está? Bueno, pues ojalá en algún archivo o escondido en algún libro, pues veamos un día una hojita por aquí, otra hojita por allá, ¿no?
Ojalá se encuentren, ¿no?, esas historias maravillosas de grandes autores, en este caso, bueno, pues Lord Byron, que es el, digamos, el objeto o el elemento que une esta última historia de María Oruña. María, esta tarde, bueno, pues la charla se desarrolla con una, más que una conferencia, una conversación. ¿Es más cómodo quizá para un autor, como es su caso, este formato para dirigirse al público?
Bueno, quizás así es más distendido, ¿no? En realidad es el formato que ha indicado la universidad en este caso, y a mí también me parece bien porque es como más relajado, más distendido hablar. No simplemente se trata de promocionar un libro, se trata de conversar sobre el oficio, sobre los puntos de anclaje y encuentro que también tenemos con los lectores, y que luego los lectores también puedan preguntar, resolver sus curiosidades y tal. Y luego, pues bueno, pues que haya firma de ejemplares, también va a haber un punto de venta de libros y tal. Pero bueno, sobre todo eso, hablar un poco del oficio y de curiosidades, anécdotas e incluso secretos, ¿no?, del trabajo diario de un autor.
¿Y por qué no le gusta que le digan que su trabajo, sus obras son novela negra y prefiere decir que es otro estilo?
Bueno, no es que no me guste, pero no me siento muy identificada con ello, porque si hablamos con propiedad, la novela negra purista, pues a ver, suele anclarse en un ambiente urbano, el lenguaje a veces es un poco soez, los temas de denuncia social que incluye son como muy actuales, como muy de moda del momento y tal. Y el investigador casi siempre es alguien drogadicto, borracho, torturado, divorciado, le va fatal en todo. Y en mi caso, pues no, pues en mi caso son híbridos, ¿no? De historia, de ciencia. No todo tiene por qué ser terrible, hay también sentido del humor. Los ambientes suelen ser rurales, porque a mí me supone mucho. Es una narración mucho más inquietante cuando sitúas el mal en un sitio idílico, en un sitio tranquilo y relajado, ¿no? Y no en un ámbito urbano.
Sí, un lugar de esos, claro, a los que iríamos, no sé, de vacaciones o de descanso, y que de repente te encuentras, pues eso, con un caso de los que tiene que resolver su protagonista, ¿no?
Claro, entonces yo por eso digo, bueno, si hay un turista por ahí y dice que y se encuentra con un libro mío calificado como novela negra, pues dirá, cuidado que no lo es. Y yo, ya, claro, pero es que ahora el armario de novela negra es tan amplio que caben ahí toda clase de abrigos y toda clase de colección de moda, ¿no? Si hay un crimen, ya es novela negra. Y ese crimen es investigado, porque si lo pensamos en la novela narrativa convencional, también muere siempre gente, ¿no? Pues este tiene un trauma porque murió no sé quién, o porque de pequeño tal y cual. Pero bueno, supongo que hay que etiquetarnos de alguna manera.
Pues no sé, María, se me ocurre para despedirle que a lo mejor pueda surgirle una historia aquí en Laredo que con el tiempo pueda investigar Valentina. ¿Quién sabe, no?
¿Quién sabe? ¿Por qué no? Yo siempre estoy animada a expandir mis crímenes por todas partes. Literario.
En lugares idílicos, ha dicho además, que no le gustan los temas urbanos así muy muy oscuros y demás, sino que suele ser en lugares idílicos. Aquí, bueno, pues el escenario podría ser Laredo, de una próxima novela.
Un sitio tan bonito como Laredo puede acoger con mucho más interés una situación tan inquietante, ¿no? Como que suceda algo allí que cambie esa paz y ese ánimo tranquilo.
Pues aquí la esperamos, María, esta tarde a las 8 en el Centro Cultural, conversando con la directora de los cursos en Laredo, con Nuria Ruiz, pues en esa charla amigable, como nos decía nuestra invitada, María Oruña, que va a estar con nosotros esta tarde en Laredo, dentro de la conferencia abierta al público. Gracias, María, buen viaje, porque nos consta que sigue pues eso, viajando en coche en dirección a nuestra villa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Adiós.